El neumático es seguridad sobre ruedas. Les contábamos temprano, en nuestra agenda iba a estar esta conversación con el diputado de Renovación Nacional, Cristian Bonkeberg. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Buenos días, Álvaro, encantado, pues. Temprano, pero al pie del cañón.
Muy, muy temprano. Para dar un vistazo a estos primeros días de gobierno de Michelle Bachelet, que ha habido y ha estado marcado por los problemas de instalación, subsecretarios, gobernadores. ¿Qué opinión tienen desde Renovación Nacional de estos primeros días? ¿Qué evaluación hacen de lo que ha sido el inicio del gobierno de Michelle Bachelet?
Mira, bueno, nosotros señalamos en algún minuto que íbamos a hacer una oposición justa. Y quiero decir con esto que, digamos, dejar que el gobierno se instalara, que iniciara sus funciones, y obviamente en algún minuto íbamos a empezar a marcar la pauta y a plantear lo que nosotros creíamos que estaba correcto o a celebrar lo que estaba de buena forma, pero también ser estrictos, críticos y duros cuando las cosas no caminaran bien. A diferencia de la Concertación, que fue absolutamente obstruccionista y que en muchas ocasiones no esperaba ni siquiera argumentos y ya había críticas de por medio, y eso marcó la manera de hacer oposición. Si finalmente la nueva mayoría, que es la antigua Concertación, y se ha visto un poquito más de lo mismo, llegó al poder no es por los méritos de cómo funcionaron como oposición, sino que fue gracias al liderazgo de la actual presidenta. Pero dicho eso, nosotros hemos visto con preocupación, y por eso digo oposición justa, porque hoy día hemos visto con preocupación, pasado ya 10 días, que no solamente lo que dice relación con las designaciones, que han sido un verdadero desastre. Yo lo he dicho, muchas de las personas que llegaron a ocupar cargo más que currículum tenían prontuario. Sino que las descoordinaciones han sido importantes. Por ejemplo, el senador Girardi, que parecía ministro, informaba las renuncias de los gobernadores antes que lo hiciera el ministro del Interior. Y así sucesivamente. El tema de los despidos. Cuando ya se despide, por ejemplo, que a mí me tocaba ver asuntos fiscales de determinadas reparticiones públicas no muy importantes como INDAP, donde no había ningún tinte político, sino que simplemente sacara todo lo que oliera a la administración anterior, nos parecía y nos parece mal. Y lo que dice relación también, Álvaro, con el desmantelamiento legislativo. Habla también de querer imponer a toda costa una suerte de aplanadora, en este caso ideológica, legislativa, como queramos llamarla, porque todo lo que huele a la administración anterior no sirve. Sobre todo que eran proyectos que tenían bastante consenso. Yo entiendo que si algún proyecto de ley ingresado en los últimos días del gobierno del presidente Piñera lo retiren o no le den atención, me parece perfecto. Pero que proyectos que estaban avanzados, que había acuerdo legislativo transversal, como los proyectos en materia de educación, o en el caso personal que lo conocí de cerca, el de la reforma de la justicia civil, que fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados en la Comisión de Constitución, y que se le ponga en tela de juicio, llama la atención. Por eso creo que no ha sido bueno, y me ha alargado un poquito, pero no ha sido bueno esta instalación del gobierno. Creo que queda mucho por delante. Ojalá les vaya bien, porque a todos nos conviene que le vaya bien, al país le conviene. Eso sin perjuicio, nosotros vamos a intentar ser gobierno en 4 años más, pero que a este gobierno le vaya bien, pero hasta el minuto yo creo que están al debe.
Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Cristian Bonkeberg, a raíz de los primeros días del gobierno de Michelle Bachelet, donde también ha habido declaraciones sorpresivas. Cuando todo el mundo apuntaba al acuerdo de vía en pareja, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, adelanta el debate sobre el matrimonio homosexual. ¿Cómo reciben esta instalación o esta anticipación en el debate sobre un tema que, de hecho, no estaba entre las primeras medidas para los 100 primeros días de gobierno de Michelle Bachelet?
Toda la razón. Otro de los tantos ejemplos de descoordinaciones. Me tocó estar presente en la comisión donde lo anuncia, donde da cuenta de sus proyectos en materia de justicia. Y el solo planteamiento de ese proyecto, obviamente da cuenta de descoordinaciones, porque al día siguiente tuvo que salir los ministros políticos, la ministra Rincón, el ministro Elizalde, a enmendar la plana y a señalar que el acuerdo de vida en pareja era en lo que se iba a profundizar. Y no solamente quedó ahí, porque también hablamos de reformas constitucionales en esa comisión, que no ha salido muy a la luz pública, y él volvió a insistir en que la Asamblea Constituyente era la mejor de la fórmula y que iban a buscar la manera distinta, no digo distinto al Congreso, pero la manera de que esa Asamblea Constituyente estuviera presente en el proceso de reformas constitucionales.
¿Eso lo dijo el ministro de Justicia en esta comisión?
Sí, claro, la Comisión de Constitución, que me tocó presidir a mí hasta hace 2 o 3 semanas atrás, que ahora preside Ricardo Rincón, hermano de la ministra, y que lo está haciendo muy bien como presidente, de la Comisión, también planteó en el proceso de reformas constitucionales que la Asamblea Constituyente él no la olvida, porque se le planteó y se le preguntó cómo él había sido candidato presidencial, y la Asamblea Constituyente era la fórmula, según él. Bueno, él dijo, yo no la olvido, sigo aspirando a ella. Este es un tema que vamos a resolver en los próximos meses para mandar una, pero vamos a en lo personal, dice, supongo yo, no, ojalá que no sea en relación al gobierno, pero a buscar la manera y los mecanismos de que la Asamblea Constituyente esté presente en este proceso. No sé cómo lo van a hacer. Hoy día uno lee ya en el diario una entrevista del senador Felipe Arboe, quien tengo la mejor impresión, pero también plantea el mismo punto. Él está presidiendo la Comisión de Constitución en el Senado, plantea el mismo punto, señala que la derecha, si es obstruccionista, tenemos que buscar otros canales de reforma constitucional. ¿Qué están diciendo ahí? Que si nosotros no nos gusta una reforma, que es muy legítimo que así sea, porque aquí no se puede pretender pasar la plana ahora, por algo existen los quórums, sobre todo en materia de reformas constitucionales, que son un poco más altos, porque tiene que haber acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Bueno, buscaremos otro mecanismo. Nos están notificando, senador Arboe, ministro de Justicia, nos están notificando que aquí el programa se impone a como dé lugar, más allá de las mayorías y de lo que la gente piense. Y el tema del matrimonio igualitario fue lo mismo. Yo creo en lo personal que el acuerdo bien pareja es una buena fórmula, hay que avanzar en ella. Si tiene un avance importante en el Senado, ¿para qué insistir en el matrimonio igualitario por ahora? A mí no me gusta el matrimonio igualitario, creo que el acuerdo bien pareja es lo que debería regular, y lo dijeron ayer las iglesias evangélicas. Se lo dicen a la presidenta Bachelet, que es una buena fórmula, intermedia, razonable, que da cuenta de las diferentes opciones que la gente va tomando, en este caso sexuales. Entonces, ¿por qué insistir en lo otro? Descoordinación, y fue al final el gobierno el que le mandó la plana.
Estamos con el diputado de Renovación Nacional, Cristian Monker, analizando los primeros días de gobierno de Michelle Bachelet, donde hay una figura en regiones que también ha acaparado la atención, diputado, que es el intendente Francisco Huenchumilla, que ha hecho declaraciones muy comentadas, entre ellos ha pedido perdón a las comunidades indígenas por lo que ha hecho el Estado en estos más de 150 años. Y también, claro, una reunión con la comunidad de Temucuicui, que fue muy comentada. ¿Qué opinión tienen de lo que está haciendo Francisco Huenchumilla en la intendencia de la Araucanía?
Lo que pasa es que, claro, nosotros, yo soy diputado por la región metropolitana, y la situación de la Araucanía, a veces uno la conoce pero no la vive en el día a día, y es muy complejo. Yo no me gusta la estrategia, creo que pedir perdón me parece muy bien, no hay ninguna complicación. El pueblo mapuche, y digámoslo bien claro, fue bastante vulnerado en sus derechos hace 150 años, 120 años, y por lo tanto, históricamente arrastran una molestia, no todos, algunos, y es verdad, la gran mayoría busca la paz, la tranquilidad, el trabajar, el esforzarse y que le vaya bien, pero hay algunas personas que todavía mantienen violencia importante y permanente en la zona. Yo no sé si sea la mejor estrategia, no pedir perdón me parece perfecto, ¿quién va a reclamar porque alguien pida disculpas públicas por algo que ocurrió? Bien o mal pedido, eso es otro asunto. Pero no sé si es la mejor estrategia. Yo creo que el orden público es necesario, hay que saberlo imponer de alguna manera, que la justicia se administre bien también es necesario, pero también es importante el diálogo con las comunidades. Yo no estoy de acuerdo. La comunidad de Temucuicui tiene una historia importante en torno a hechos violentos, pero también a mí me gustaría ver al intendente conversando con las víctimas. A mí me ha tocado conocer a las víctimas, nosotros tenemos en esa zona parlamentario en todos los distritos de Renovación Nacional, y por lo tanto me ha tocado visitar y conocer producto de las invitaciones que hemos recibido como partido, y me ha tocado también conversar con las víctimas, y es dramático, no solamente víctimas, personas de la etnia mapuche, sino que también, o sea, perdón, de que no sean de la etnia mapuche, también propios mapuches tienen y han sido víctimas fuertes por este conflicto. Ojalá resulte la estrategia del intendente, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, ojalá resulte y ojalá se resuelva ese asunto, pero no sé si sea la mejor de las estrategias. A mi juicio hay que darle tiempo para ver si evoluciona positivamente lo que él está planteando, pero yo creo que no va a andar bien. Ya se ven hoy día, ayer, ataques permanentes, incendiarios, y sigue la misma tónica de lo que ocurría en el gobierno anterior y en el anterior, y así sucesivamente.
Diputado Monkever, ha habido algunos cuestionamientos, y el otro día lo conversábamos con Miguel Paz de Poderopedia, que es una, no sé si usted conoce ese sitio, es una suerte de Wikipedia del poder en Chile. bien recomendable, y analizábamos la cantidad de hijos de que han llegado a la administración. Bachelet, partiendo por el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, ¿qué opinión tienen de ese nombramiento particular y de la llegada masiva de hijos de conocidos dirigentes de la Concertación o la nueva mayoría?
A ver, yo creo que está bien que las familias quieran incorporarse a la política. A veces llega a ser incluso a veces normal, porque uno ve en la casa al papá, a la mamá, o al tío, o al pariente, o al quien sea, dedicado a la función política, entonces uno tiende, es como la familia de los deportistas. El tema es que lo hagan por mérito, y no porque son el hijo de. Y en el caso del hijo de la presidenta, me imagino que tendrá sus méritos para estar ahí. Yo no habría asumido un cargo de esa naturaleza, quizás en otro caso, pero no particularmente. Pero sería bueno, por ejemplo, que viéramos, que un punto específico, que ojalá las declaraciones de patrimonio e intereses en todos los cargos se hagan públicos. Yo entiendo que en el caso de la primera dama, y que es la función que está ocupando el actual hijo de la presidenta, no es necesario hacer declaración de intereses, pero sería bueno que le hiciera declaraciones de intereses y patrimonio, porque se ha cuestionado su situación. Entonces, ojalá se conociera con cuántos bienes ingresa al gobierno y con cuánto vamos a salir, porque es la obligación que tenemos todos. Yo estoy en eso y todos hemos andado en eso, y a mí me googlean y me pinchan en mi página web o en la del Congreso y se ve mi declaración de patrimonio, de intereses, dónde estoy, qué es lo que tengo, etcétera. Él tiene un historial bastante cuestionado en esa materia, tuvo un lío con impuestos internos, hoy día está ejerciendo funciones de gobierno, se dice que no va a recibir remuneración, peor todavía que no reciba remuneración, porque más dudas me dan, porque de algo tiene que ir una persona, y por lo tanto sería bueno que se supieran con quién entró y con quién va a salir. Aquí ley pareja para todos, y más todavía si ocupa un cargo de esa naturaleza y en esas características, más que de esa naturaleza, con esas características del hijo de.
¿Fue un error de la presidenta nombrar al hijo ahí o no?
Yo no lo habría nombrado, si a mí me pregunto, yo fuera presidente de la República, no lo digo que quiera hacerlo, pero si yo estuviera en ese caso no lo habría hecho. Sobre todo con, pero ya son decisiones personales de la presidenta y se respetan y está bien. Yo en el caso mío creo, mi impresión es que una declaración de patrimonio e intereses sería bastante razonable.
Estamos con el diputado de Renovación Nacional, Cristian Monker, analizando los primeros días de gobierno de Michelle Bachelet. También hay un ruido en la Cancillería, diputado, con la renuncia que se le solicitó a históricos embajadores. Estamos hablando de Juan Martavit, embajador en los Países Bajos, fue coagente ante la demanda peruana en La Haya. Fabio Bío, embajador de Chile en Perú, antes estuvo en Paraguay, en Venezuela. Pedro Zucker, el director general para países limítrofes de la Cancillería. ¿Ustedes sienten que ahí también está presente la aplanadora en la Cancillería?
Sí. No tiene límite. El fin de semana uno leía en los diarios la cantidad de personas que han sido despedidas, sobre todo en el sistema de alta dirección pública. El sistema de alta dirección pública, y voy a contestar pero la pregunta de los cancilleres, de los embajadores. El sistema de alta dirección pública es un sistema mixto, no es meritocracia pura. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad que el poder político le pida la renuncia. Pero cuando se concibió y se hace esta ley, es la decepción. O sea, yo le doy el fusible y la herramienta al poder político, en este caso al presidente de la República, para que saque a alguien, porque puede ser que en alguno de los casos sea incómodo tenerlo, no tengo idea, y está bien la válvula de escape, pero esa válvula de escape, que era una excepción, o como fue inspirada como excepción, se transformó en la regla general. Entonces entró hasta la persona que está a cargo de la biblioteca de museo y archivo, salió de un paraguaso al día siguiente de que asume el gobierno. No son cargos políticos ni por si acaso, son eminentemente técnicos. Entonces, claro, se pone en duda el sistema de alta dirección pública porque se mal utiliza la herramienta que se entrega, que son excepcionales, y aquí simplemente se sacó a todo el mundo. Y en el caso de los embajadores lo mismo, se decía que Álvaro, que uno de los argumentos era que tenía más de 65 años. Entonces, al final les cuento el tío, porque el embajador que nombraron en Brasil, si no me equivoco, tiene 70 años, que es un embajador político. Lo que están haciendo es sacar simplemente los embajadores, que a su juicio de ellos no es de la ideología de izquierda, más bien cargado a la derecha, y por lo tanto los saco, porque más allá de sus capacidades técnicas y como los conocemos, hay que sacarlos volando. Yo no sé si esos embajadores que sacaron de verdad son de acá o de allá, pero está claro que eso es lo que está pasando. Acomoda, les tienen que haber dicho al canciller, este es de aquí, este es de allá, bueno, saquémoslo, ¿no? Mire, uno, la izquierda ha hecho buenos y malos gobiernos, pero uno de los problemas que tiene la izquierda en general es su falta de tolerancia y su aplanadora y tratar de imponer ideológicamente y culturalmente su visión en un país cuando es gobierno. Y en Chile están haciendo eso. Ocurrió en otros lados. Nosotros como derecha ven, también tenemos pifias y errores, pero sí tenemos una virtud, que somos esencialmente tolerantes, y eso es así, mucho más que, bueno, lo vimos en nuestro gobierno. Pero la izquierda no perdona, la izquierda pasa la planadora, y la están haciendo, y después ellos se defienden que aquí, que no es así, que no es allá. Pero todo lo que hemos repasado en esta entrevista, aquí lo que viene, el hilo conductor de la izquierda instalada en el gobierno con la presidenta Bachelet, es imponer su programa a diente y muela y uñas y todo muy apretado, pasando una planadora legislativa, ideológica, cultural, todos los epítetos.
Diputado, finalmente, a propósito de pifias, hay una entrevista al canciller Heraldo Muñoz, que es súper crítico con la política exterior que tuvo el presidente Piñera. Dice, hay cierta arrogancia al pensar que somos un modelo cuando no lo somos. Critica fuertemente, la decisión de apostar por la Alianza del Pacífico, que se ha olvidado Chile de Brasil, de la región, en fin. Apunta además toda la estrategia de relaciones exteriores durante el gobierno de Bachelet hacia esos lugares. Queda también en duda qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, una alianza que, si bien es nueva, ha tenido algunos logros importantes en materia comercial. ¿Sienten que el canciller también está pasando la planadora por ese lado, por el lado de la política exterior que tuvo el presidente Piñera?
Bueno, de las cosas que más se celebraron, si no el ministro mejor evaluado en materia de relaciones, en materia de gobierno, fue el ministro de Relaciones Exteriores. Chile no tuvo conflictos, miró más a Latinoamérica, y eso fue importante. Pero la Alianza del Pacífico tampoco le gusta mucho a nuestros amigos que están gobernando hoy día, y principalmente porque no les acomoda. Les encantaría tener una alianza más bien con países que están en su sello, en su signo. Estamos hablando de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina. Ideológicamente son más cercanos. Yo creo que la Alianza del Pacífico fue una buena decisión, una decisión estratégica del presidente Piñera, y ha demostrado que va en buen camino. Pero si no me equivoco, fue el presidente Santos el que, cuando ve que el gobierno del presidente Piñera se retira y se va, advierte, ojalá que la Alianza del Pacífico siga. Él ya lo olfateaba desde fuera, que era muy difícil que siguiera o que siga con la fuerza que le impuso este gobierno, porque claro, llega un gobierno de izquierda y les podía incomodar esta Alianza del Pacífico, no sé por qué, pero claro, el revisionismo es total, y en materia de relaciones exteriores, absolutamente. Yo creo que son malas decisiones. Yo no soy experto en materia de relaciones internacionales, ni mucho menos, pero uno lo ve, lo mira, y solamente desde el punto de vista político uno se da cuenta que son malas decisiones, cambiar de estrategia radicalmente y señalando que todo lo anterior era malo. Mire, a mí me tocó estar también, estoy en la Comisión de Trabajo y hasta los empleos, que fue, si hay algo bueno en este gobierno, porque no le han querido dejar nada bueno, si hay algo bueno en este gobierno, y se les olvida que el presidente salió del gobierno con una decisión bastante alta, si hay algo bueno en este gobierno fueron los empleos creados. Pues bien, en esa Comisión de Trabajo lo mismo. La ministra del Trabajo critica noveladamente, directamente, que esos empleos no eran reales o no tenían el sueldo suficiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, es así. Yo espero que esto amaine y logremos también tener conocimiento de lo que quieren hacer, porque conozcamos la reforma tributaria y empecemos ya a gobernar, porque hasta el minuto la instalación ha sido bastante desastrosa.
Muy bien, diputado Cristian Monker. Finalmente, ¿qué pasó con esta posible interpelación al ministro del Interior que se planteó en algún minuto? ¿Eso está avanzando? ¿Quedó en el aire? ¿Un anuncio nomás o qué fue?
No, a ver, lo que pasa es que nosotros, yo en este caso voy a hablar por la bancada de Renovación Nacional. Nosotros estamos hoy día hay una reunión de las bancadas de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópolis y de Ardipo, y se reúnen todos los lunes, y a lo mejor ahí vamos a tener noticias, pero con los jefes de bancada. Pero nosotros hemos planteado hacer una sesión especial que tiene algo de parecido con una interpelación, pero no es tan directa, donde se planteen todos estos problemas, y finalmente evaluar si es que va a haber o no interpelación. La UDI está más decidida y más convencida de que sería bueno hacerlo, pero es un tema que hay que resolver. Mi impresión es que el ministro del Interior le están haciendo la cama desde dentro. No les gusta, lo nombró la presidenta y no el poder político, no les hace mucho guiño a los partidos, y por lo tanto quieren que caiga. Eso es evidente, eso se olfatea, y yo creo que hay que dejar que esto se vaya cuajando. y por lo tanto que ojalá le vaya bien al ministro y que logre resolver sus temas, pero claramente desde dentro le están sacando la mugre. Yo creo que nosotros no hemos abierto la boca en esto, ¿sí? Porque se trató de echar la culpa a nosotros, que el ministro Letero, son ellos mismos los que... Entonces yo creo que es mejor que esto ojalá decante bien, y si decanta mal, habrán tenido éxito los partidos políticos de la nueva mayoría, que son muy parecidos a los antiguos, nomás no tienen mucha diferencia en su manejo. Y nosotros, yo creo que es importante, sí, una sesión especial y un proceso de fiscalización, sobre todo porque están cometiendo errores en torno a las decisiones de gobierno, y por lo tanto es bueno que se sepa, y nosotros como oposición tenemos que hacerlo, pero veo que desde dentro le están enredando bastante el asunto al ministro.
Muy bien. Le agradecemos al diputado de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Buenos días.
Muy bien, que te vaya bien. Gracias, Chum.
Las noticias que te despiertan al mundo. Mañana será otro día en Concierto. Si yo fuera Phil Collins, me pondría...